como todos ustedes saben, cuando salimos a dar vueltas por el país con Dulces y Amargos, nos encontramos con gente de cada uno de los lugares para enterarnos un poco más, para charlar un poco más, para que todo el país pueda estar un poco más comunicado y saber qué se está haciendo. Entonces estamos en Santa Fe y dijimos, vamos a hablar con gente que entienda del pasado, del presente, de la ciudad y de la provincia. Entonces se nos ocurrió hablar con Pablo Ricci, que es Secretario de Desarrollo Cultural de la ciudad, investiga la obra de Juan José Saer, difunde el programa cultural Año Saer. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola Osvaldo, mucho gusto.
Gracias por estar acá. Y también a Gabriel Coco, que está a cargo del área de arqueología del Museo Etnográfico y Colonial y Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja.
Hola, ¿qué tal?
Hola Gabriel, bueno, estamos un poco juntos porque el lugar es chiquito, corazón no sé cómo será todavía, pero bueno, les agradezco mucho que estén acá.
Gracias,
vamos a tratar de mirarnos a los ojos y poder charlar. En principio, Gabriel, tenemos muy pocos minutos ante el informativo, pero sí, quiero saber, históricamente, ¿cuándo nace Santa Fe?
Santa Fe, la ciudad de Santa Fe en 1573, cuando se funda en lo que hoy es Callastá, a 80 kilómetros de donde estamos ahora, de la actual.
Que no es de esta ciudad de ahora.
Claro, después, 90 años después, se decidió el traslado a este emplazamiento y se abandonó la vieja ciudad.
¿Y por qué le hicieron un lugar y después la cambiaron a 80 kilómetros?
A veces estaba planificado de antemano que si había un mejor lugar se podía cambiar. Y bueno, por el tema del río, que es el que siempre tenemos el problema que no, de lo que no nos salvamos en la actualidad, como uno de los problemas más grandes, el aislamiento que generaban las crecientes y con las comunicaciones terrestres, se decidió traerla a este lugar.
Cuando apenas llegaron no sabían eso.
Claro, no. Estaba en un lugar alto, que podía protegido, al lado del río. Pero bueno, con el tiempo, los alrededores, no la ciudad misma, sino los alrededores se anegaban y cortaban las comunicaciones con el oeste, con Córdoba, con el noroeste.
¿Y cuál es la importancia de Santa Fe, una vez ya trasladada, en la formación del país?
Bueno, Santa Fe fue una de las primeras fundaciones del Río de la Plata. Fue unos poquitos años antes que Buenos Aires, que Corrientes, y fue un lugar, un espacio...
Santa Fe es anterior a Buenos Aires.
Claro, Buenos Aires es 1580. Santa Fe se convirtió como un espacio articulador del comercio, digamos, para los intereses coloniales de ese momento, entre el Paraguay, el Río de la Plata y el Alto Perú. Entonces por Santa Fe
era como
un nudo donde pasaba todo el comercio.
El Mercosur del siglo XVI, digamos.
Claro, claro. La yerba mate, el tabaco y del Alto Perú, toda la plata y todos otros bienes que los...
Y de esa época colonial, ¿cómo se pasa al momento más contemporáneo, digamos? ¿Qué cambios grandes tiene la ciudad?
Y la ciudad fue creciendo poco a poco. Cuando se traslada, sigue siendo lo que hoy llamaríamos un pueblo, ¿no es cierto? Una aldea, una ciudad muy muy chica. Y poco a poco se fue consolidando, después con el puerto, en una ciudad, y después se transformó en la capital de la provincia de Santa Fe, una ciudad que administra, digamos, la provincia.
Estoy hablando con Gabriel Coco, que está a cargo del área de arqueología del Museo Etnográfico y Colonial y el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, y es arqueólogo, y con Pablo Ricci, que es Secretario de Desarrollo Cultural de la ciudad de Santa Fe. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país desde el Tecnópolis en Santa Fe. Estábamos hablando con Gabriel Coco sobre el primer traslado de la ciudad, una fundación que después es otra ciudad, que es otra fundación. Digamos, y es imposible hablar de esta ciudad sin tener eso en cuenta, ¿no? Digamos que se pensó, después se corrió para otro lado y después creció a partir de ahí como un núcleo dentro del país antes de la fundación de Buenos Aires todavía. Y así como es imposible hablar de Santa Fe sin hablar de eso, también es imposible, supongo, hablar de Santa Fe sin hablar de Saer, ¿verdad, Pablo Ricci?
Sí, puede ser, porque como veníamos hablando, la ciudad de Santa Fe es absolutamente protagonista, aún sin ser mencionada en la obra de Juan José Saer, que está totalmente localizada, territorializada y narrada por la novela, los cuentos y los poemas de Juan José Saer.
¿Qué tiene específicamente santafesino Saer?
Qué buena pregunta. Hay un texto muy lindo de Saer que está en los textos inéditos, que dice que es mejor a orillas del Paraná que en París, y enumera una serie de cosas que uno jamás hubiera imaginado que son mejores a orillas del Paraná o de los ríos que que en París. Yo creo que tiene, bueno, cierta atmósfera narrativa, el mundo, una pertenencia a un grupo generacional que tiene mucho que ver con los 60, que tiene mucho que ver con finales de los 50 y con principios de los 60, que en Santa Fe, como en Rosario y como en Buenos Aires, había una ebullición cultural, artística y testimonial, descriptivo, regionalista, sino por la manera particular que tiene de apropiarse de la ciudad, de sus recorridos y de su... a veces también de su condición de ciudad normal.
Claro, es una ciudad.
No es una ciudad espectacular en la obra, no es claro. Una gran, no es una, no son esas grandes ciudades épicas de otras obras, sino más bien un poco a la manera de la Santa María Donetti o
un escenario,
un territorio en donde lo importante no es necesariamente lo que pasa, sino cómo pasa o cómo se cuenta eso que pasa.
Gabriel, teniendo en cuenta que Santa Fe se fundó antes que Buenos Aires, ¿por qué Buenos Aires creció tanto y Santa Fe no creció a ese nivel monstruoso?
Probablemente por su ubicación en la conexión entre el Atlántico y el Río de la Plata, ¿no es cierto? Donde primero hay que tener en cuenta que en la época colonial temprana, en el siglo XVI-XVII, España tenía el sistema de flotas y galeones y todo su comercio lo hacía por el Pacífico. Estaba prohibido el comercio por el Atlántico y por lo tanto por el Río de la Plata, salvo excepciones, pero eso generó mucho comercio contrabando o oficial y no oficial. Y bueno, Buenos Aires se convirtió también en un lugar importante por toda la conexión directa con Brasil, con los portugueses y no solo con los españoles, también holandeses.
Claro.
Entonces todo el comercio se empezó a concentrar ahí en Buenos Aires y distribuirse para el resto de la ciudad.
¿Quiénes había acá antes de que llegaran los españoles?
Acá, bueno, hay grupos originarios que son muy característicos del río Paraná, que se llaman los Chaná, Timbú, Calchín,
todo relacionado con el río,
que vivían en ambientes fluviales, estaban adaptados a ambientes fluviales. Sus características materiales, lo que encontramos en los sitios arqueológicos más representativos es la cerámica con el modelado de figuras animales de la zona y humanas también, pero con una estética muy particular en el modelado que tiene también un simbolismo al que desde ahora no podemos acceder porque muchos de ellos no están más, digamos.
Vos sabés que siempre me llamaba la atención cuando íbamos en la escuela los distintos grupos de pueblos originarios, que eran como marcianos entre sí. Esta gente es de Júpiter, esta gente es de Saturno, claro. Esta gente es de Plutón. Y vos estudiás los tehuelches, estudiás comechingones, estudiás diaguitas, estudiás guaraníes.
Sí.
¿Había algún tipo de relación entre ellos?
No, por supuesto.
Hacemos uno para que sea más fácil, digamos.
Claro. Además, es la que tenemos en la escuela es una visión estática.
Claro.
Acá los grupos vivían hace... En la provincia de Santa Fe se han encontrado sitios de 8.000 años de antigüedad. En la llanura aluvial del Paraná, 2.000 años de antigüedad. Es decir, y los grupos, como todas las sociedades, son dinámicas, van cambiando. Nosotros tenemos una visión,
claro.
O nos han transmitido una visión estática, que
esto
eran cazadores, recolectores,
claro.
Comían esto,
nunca hicieron otra cosa, así, nunca.
Claro. Y nunca cambiaron, no tenían la posibilidad de cambiar
y había relación entre unos grupos étnicos y otros.
Sí.
Y esa relación no siempre era de guerra.
No, hay distintos tipos. Por ejemplo, los grupos estos que nombraba tenían una relación más de enemistad con los guaraníes, por ejemplo. Que los guaraníes son originarios de Brasil, bajaron hacia la zona de la llanura aluvial del Paraná poco antes que lleguen los españoles. Entonces, en las primeras crónicas que hay aparecen los guaraníes que son nuestros enemigos o los guaraníes diciendo de los otros.
¿Y se comunicaban pese a no tener un idioma en común?
Sí, de eso no sabemos mucho. Sabemos de los guaraníes porque es un grupo que pervive en la actualidad. Pero hay un caso, se pensaba que no quedaba ningún grupo originario de estos Chaná, Timbú, y apareció hace un tiempo La Jaime.
¿Hace un tiempo cuánto?
Hace unos 5 años.
Una cosa contemporánea, sí.
Blas Jaime, que es un Chaná, descendiente de Chaná, que su madre le enseñó la lengua Chaná. Entonces, bueno, primero no se sabía si era verdadero o no. Vino un lingüista del CONICET, estuvo trabajando con él y efectivamente, estudió la lengua, se publicaron libros sobre Blas Jaime. Blas Jaime, bueno, ahora recorre distintos lados contando las historias de los Chaná. Y bueno, y a partir de ahí se empezó a recuperar algo que se pensaba perdido.
Igual, qué buena historia de ficción, ¿no? El Chaná que aparece con un idioma que no es, que nadie sabe, claro, y que por ahí lo está inventando el tipo. Y
claro, claro.
Sí, es un muy buen personaje de ficción, ¿no? Estoy pensando. Pablo, como secretario de Desarrollo Cultural de la provincia, dedicar un año entero a un escritor de la provincia, una provincia que tiene tantos escritores, ¿por qué Saer se gana este privilegio?
En principio, porque pensamos en una fecha cercana que teníamos, que es la del 28 de junio de este mes de junio, que es cuando Saer cumpliría 80 años, y queríamos sacar la efeméride de la celebración o del recordatorio de la muerte, ir hacia otro lado, sí, ir a decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Saer estuviera vivo? Estaría cumpliendo 80 años, seguramente hubiera llegado el derrotero, o su recorrido iba hacia un lugar de consagración casi ya que tenía ganado en un montón de círculos, pero también sin llegar a ser nunca un escritor bestseller, un escritor del boom, por ejemplo, pero claro, cierto consenso en un ámbito universitario de estudios y también de escritores, que nos interesaba llevarlos hacia otro territorio. Y también el ministerio y la provincia es la herramienta con la cual se puede acercar la obra de un escritor como Saer a otros territorios, a otros lectores futuros posibles, que son los jóvenes, para quien está hecho uno de los libros que hicimos en el año Saer, que es una antología de textos breves con preparado y que se regala para trabajo en el aura en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe.
A medio borrar,
que es el nombre de una novela corta que forma parte del libro La Mayor, y acá cierra esta antología de textos breves, cuentos y una novela.
¿Esto lo reciben en las escuelas los chicos de la provincia?
Esto se está entregando desde hace ya 2 meses en las escuelas secundarias, en sus bibliotecas, en sus talleres y clases de letras, y a quienes lo soliciten también en mano para que se lo lleven a su casa. Se hizo una tirada junto con 6 Barral de 15.000 ejemplares que se puede llegar a repetir. Y también es interesante porque 6 Barral y Alberto Díaz, que es su editor histórico y ha sido el editor histórico de Juan José Saer, ha decidido de acá a unos meses también sacarlo como una nueva volumen de antología de Juan José Saer, que hasta el momento no existía, como un texto introductorio también a la obra. Eso sí es interesante. Pero el desafío nuestro con esta primera experiencia de llevar la figura y la obra de un, ni siquiera diría escritor, de un artista o de un intelectual santafesino, un lugar de visibilidad mayor, con esto de dedicarle un año, que es un año de ediciones, de producciones, pero también de investigación para nosotros, de investigar la obra, de convertirla o llevarla hacia otros territorios, como también se hizo una película que se llama Tu Blanc, que dirige Iván Fun, y otras acciones relativas, un coloquio, una muestra de Bellas Artes que está ahora en exhibición acá en el Museo Rosa Galisteo, que se llama Conexión Saer, hasta el 27 de agosto acá en Santa Fe, en el Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo Rodríguez. Es el intento de llevar la obra hacia otros territorios, de llevarla hacia otros posibles lectores o interlocutores, y sacarla también de ese núcleo un poco de zona de confort académico, de escritores o de un escritor para escritores, que nos interesaba ver qué pasaba, porque creemos que el valor que tiene la obra lo iba a resistir.
Y en todo caso también puede llegar a ser el primero de una serie de...
Ya estamos un poco bromeando, pero de qué se viene, si el año Urondo, si el año Birri, si el año qué, pero es, claro, sería una...
Hay grandes nombres que merecerían, digamos.
Hay muchos, sí, por eso. Es una idea que se nos... cuando hablábamos de Saer y de dedicarle... En realidad la idea era hacer una actividad de difusión de la obra, y empezó a crecer esta actividad y el alcance que podía tener, y se convirtió en un año de acciones, producciones y celebraciones, pero ahora vemos que es posible y que también nos permite abordar de distintas disciplinas, aspectos y áreas también de la cultura, en este caso una obra literaria, pero una producción que puede ser pictórica, cinematográfica o musical, claro, de cualquier artista santafesino.
Que evidentemente hay mucho en la provincia, y que quizá también hay muchos artistas muy importantes académicamente que no han tenido el reconocimiento, quizá también por el asunto de estar en Buenos Aires, lo que fuese, digamos, ¿no?, el reconocimiento nacional que sin duda merecerían. Así que esta iniciativa va en ese sentido.
Va en ese sentido, y en relación con lo que decías, es un poco paradigmático porque también, casi sin pasar por Buenos Aires, o sin haber pasado, Saer salta a ir a Sicilia, no en un exilio tampoco muy exitoso, no es Cortázar, Saer, casualmente, pero sí, su obra no se va nunca de Santa Fe y sigue escribiendo sobre este lugar y sobre esos personajes, y trasciende a partir de del valor narrativo que tiene.
Y estaba pensando, Gabriel, porque Pablo hablaba de investigación, de seguir investigando, digamos, que este año dedicado a Saer no solo ha sido de celebración, sino también de investigación. O sea, hay cosas, por más que los especialistas que han leído a Saer, han leído muchísimo, saben todo, seguramente hay cosas para investigar. Y también imagino una ciudad, una provincia muy recorrida y muy vivida como esta, porque no hay muchos territorios que no han sido caminados de la provincia, todavía tiene cosas a ser descubiertas, ¿no?
Sí, muchos. Hay muchos sitios en toda la provincia y también en la ciudad, justamente, que era de lo que menos conocíamos. Conocemos mucho de Santa Fe la Vieja porque es un parque arqueológico que se visita, que fue excavado por Zapata Goyán desde el año 49.
Eso es Callastá.
Eso en Callastá. Pero de la Santa Fe colonial o posterior sabíamos muy poco, y tuvimos la suerte de poder excavar en una obra pública que se está haciendo atrás del edificio de tribunales, es otro edificio, Palacio de Justicia 2, que ocupa media manzana a media cuadra de la Plaza de Mayo, que es la plaza de donde se trazó.
La plaza de siempre.
Claro, que se trazó la ciudad.
Ahí nació la ciudad.
Y ahí encontramos...
Cuando te dijeron que podías meterte ahí, estabas chocho.
Claro, sí.
Esta es la mía, agarraste la palita y te fuiste.
Sí, más o menos, sí. Y bueno, encontramos un pozo de basura colonial. Que en los pozos de basura es donde encontramos más cosas. Digamos, las cosas que dejó la gente en su casa, digamos.
Claro.
Eso nos permite ver la vida cotidiana, el comercio, el consumo de alimentos, la dieta, las preferencias alimentarias. Cambió, las relaciones sociales.
¿Cambió mucho la dieta alimentaria del santafesino?
De esa época ahora, sí.
¿Qué había en esa época?
Digamos, en esa época se consumía mucho ganado vacuno, digamos, pero y también la TS, fauna autóctona, digamos. Después, bueno, se fueron incorporando otras cosas que venían de otros lados. Pero, bueno, lo que encontramos en estos pozos del fin del siglo XVII y después del fin del siglo XIX, muchos huesos de vaca.
Claro.
Así que, pero bueno, después hay un montón de otros alimentos que no se conservan, vegetales o que se degradan con el tiempo, entonces uno no los encuentra, claro, en los sitios.
No sabe si solo comían vacas o si en realidad...
Claro, después hay estudios que permiten identificar algunos vegetales, pero ya es algo más complicado.
Ajá.
Así que bueno.
Y en cuanto a las relaciones sociales, ¿qué sabemos con eso?
Bueno, por ejemplo, encontramos mucha cerámica indígena, guaraní. Los guaraní eran los que fabricaban los objetos de uso cotidiano desde Santa Fe la Vieja. Como era difícil traer, había mucha vajilla, la mayólica europea, pero era difícil que llegue hasta acá, comprarla, bueno. Entonces los guaraníes empezaron, siguiendo sus propias técnicas alfareras tradicionales, empezaron a fabricar platos, tazas, jarras, todos objetos de la mesa.
¿Copiando
española
de la línea de Europa?
Claro, copiando esos objetos, pero manteniendo su propio modo de la alfarería, digamos, sí, de levantado de la pieza, de cocción, eso nunca lo cambiaron.
O sea, estas son las piezas que a estos les gustan y las que traen de Europa y no pueden traer, entonces vamos a hacerlo nosotros.
Claro,
lo sabemos hacerlo nosotros.
Claro. Y vemos que acá en Santa Fe de la Veracruz también están presentes estas piezas. Es decir, que hay una continuidad en el tiempo, más claro, allá de lo que pensábamos, que conocíamos de la alfarería indígena y por lo tanto también de los grupos indígenas en la ciudad.
En la ciudad. Ahora, por lo que vos decís, digo, esto fue una excavación pública por un edificio público o algo así,
sí,
y ustedes tuvieron como un permiso para hacerlo. ¿Es habitual esto? ¿Se hace habitualmente?
No siempre. Esta era una excavación muy grande en un lugar que sabíamos que iban a aparecer cosas, entonces, bueno, estuvimos atentos a que se haga.
Digamos. Pero desde el Estado en general, ¿se facilitan estas cosas?
Sí.
Pero cuando vos te enterás que hay un que están excavando algo, ¿se te agarras la pala?
Sí, la provincia adhirió a la Ley Nacional de Protección del Patrimonio, tiene un área de patrimonio arqueológico y paleontológico, Y bueno, es la que regula, digamos, este tipo de cosas.
No, que en ese sentido hay otro lugar también muy interesante, que es Puerto Baboto,
claro,
que es donde se encontraron los restos del fuerte de Santi Espíritu, que es el primer emplazamiento español en el Río de la Plata.
Claro.
Y ahí también se está trabajando en un futuro espacio de exhibición y de
lo que se encuentra,
de lo que se encuentra ahí, el área de ellos, digamos, pero que es muy interesante lo que se va a poder mostrar y visibilizar ahí también, porque es donde empezó todo, cuando llegaron los españoles.
El principio. ¿Y vos, Gabriel, cuando eras chico decías quiero ser arqueólogo?
No.
Yo sí.
¿Vos sí?
Yo sí.
¿No cambias de lugar?
Me encuentro mucha gente que hubiera querido ser arqueólogo.
¿Y cuándo te dio?
En la secundaria, en cuarto año en la secundaria, me gustaba la geología, la paleontología.
¿Qué edades?
Estudiándola debajo de la tierra.
De antes y listo. Y siempre pienso cuando hago así alguna nota, puede haber alguien escuchando que está en el momento de decidir una vocación, pensar en su futuro, lo que sea, y que no se le ocurrió en su menú la arqueología. ¿Qué le dirías vos a alguien que para entusiasmarlo decida ser arqueólogo?
¿O no se lo dirías? ¿Sí? No, que no piense en qué va a trabajar, que es lo primero que...
¿Te vas a morir de hambre, nene?
Claro, que no. Si uno tiene la vocación, hay que seguirla. Hay que seguirla y siempre se abren las posibilidades en la medida que uno así lo quiera o que lo busque. Digamos,
sí, porque a priori vos decís arqueología y te vas a decir no vas a conseguir nunca trabajo.
Claro.
Y vos conseguiste y has vivido de eso.
Sí, yo vivo de esto. Así que se puede. Se puede. No es fácil, digamos. Pero tampoco somos tantos arqueólogos como hay médicos, abogados. Así que, bueno, está un poco más repartido.
Claro, el hecho de que sean pocos ayuda bastante.
También.
¿Cuáles son las características culturales principales de la provincia, Pablo?
En este momento yo creo que la diversidad de propuestas que tiene la provincia de Santa Fe, con lugares, yo hablo de un triángulo cultural muy fuerte que es Rosario, Santa Fe y Rafaela, pasan cosas en simultáneo muy parecidas, pero también hay un corredor provincial ahí muy activo, la innovación, una cultura pensada desde un lugar no tradicional, no pensada desde un lugar solamente de la consagración artística y del estar mirando al artista arriba del escenario, sino en donde muchos de nosotros como ciudadanos también buscamos ser protagonistas del hecho cultural, de los espacios de encuentro, y obviamente una enorme tradición a la que hacíamos referencia hace un rato, que tiene ya casi 50 años o más, que viene de algunos momentos iniciales del siglo XX, pero que tuvo, si se quiere, su principal punto de ebullición y de condensación entre la década del mediados de la década del 40 y mediados de la década del 60 o avanzada la década del 70, de donde se generaron una serie de movimientos, experiencias artísticas, producciones e innovaciones como el Instituto de Cine aquí en la ciudad de Santa Fe, las carreras de filosofía y letras con los grupos de escritores que salen de ahí, los grupos teatrales, los artistas plásticos que todavía siguen reverberando hoy y con los que todavía dialogan los más jóvenes que buscan ser vanguardistas hoy pero siguen mirando a aquellos vanguardistas de hace 50 años.
¿Y hay relación entre estos tres puntos del triángulo que dijiste, Rafaela, Santa Fe, Rosario?
La hay, yo creo que la hay mucho más por el lado de los vínculos directos entre cada una de las disciplinas o cada uno de los lenguajes de los artistas que están metidos en su quehacer y dialogan de manera mucho más dinámica con los colegas que están en Benatuerto, Rafaela, Rosario, Santa Fe, a veces santafesinos que ya están en Buenos Aires pero siguen teniendo un vínculo y una interacción muy fuerte con sus colegas que están en la provincia, y eso lo que intentamos también es visibilizarlo, ponerlo en el juego, aceitar esos circuitos, digamos, para que funcionen mejor.
Y hablas de un diálogo, digamos, con la tradición, digo, sin descuidarlo, y cómo es el diálogo con el futuro, cómo se piensa la cultura santafesina hacia unos años adelante.
A mí me parece que hay una fuerte apuesta a la infancia, hay una enorme apuesta por sacudir la cabeza de los que ahora son jóvenes o de los que ahora son niños, que están, por suerte para ellos también, y lo digo yo que ya estoy en otra etapa, digamos, pisando los 40, pero que tienen la suerte de vivir en ciudades, Rosario, Santa Fe, Rafaela, en donde están pasando muchas cosas de las que ellos son protagonistas hoy. Cuando son niños, cuando son jóvenes, adolescentes, bueno, esto que está pasando acá afuera también lo es, en cierto modo, pero acá en Santa Fe está el tríptico de la imaginación y en Rosario el de la infancia, que son lugares...
¿Qué son? ¿Qué es el tríptico de la imaginación?
El tríptico de imaginación, es un sistema de espacios culturales con una impronta muy fuerte destinada a la primera y segunda infancia, en donde hay una serie de dispositivos, de espacios de juego, de aprendizaje, de experimentación y de formación en diversas disciplinas, y también de vinculación con materialidades distintas, con artes distintas, que tiene su origen y su vinculación con el tríptico de la imaginación en Rosario, que también son espacios de juego, de vínculo, de encuentro, pero también de ocio, muy estimulantes, públicos, y por los que han pasado ya generaciones de jóvenes ahora, que eran chicos hace unos 15 o un poco más de años, y se vinculan de una manera muy muy interesante con la cultura a través de esos espacios.
Son lugares públicos y gratuitos donde los chicos van y se divierten y aprenden.
Exactamente, y juegan.
Claro. Gabriel, ¿qué lugares quedan todavía por descubrir?
Por descubrir, un montón, por suerte. como decía Pablo, hace 10 años estamos excavando el Fuerte Santi Espíritu en Puerto Gaboto, que es un proyecto de la provincia, y que nos está mostrando no solo que es un primer asentamiento español, sino que también debajo de ese asentamiento hay sitios con viviendas indígenas, y es el momento de contacto, digamos, el momento del encuentro, del conflicto, el primer momento que lo tenemos materializado en un sitio que nos permite estudiar tanto el colonialismo español como los pueblos originarios. En relación a un montón de sitios indígenas...
O sea, podemos llegar a ver qué fue lo que vieron los españoles cuando llegaron.
Claro. En ese primer momento fueron 2 años y medio nada más el fuerte. Después fue destruido a raíz de los conflictos entre los españoles y hasta Santa Fe...
O sea, pero en un principio pensaron que una convivencia era posible, o que en todo caso ya habían ganado tanto como para poder instalarse.
Sí, a ellos no les importaba mucho. La convivencia tuvieron con los guaraníes, que ya los habían conocido en Brasil. Pero con el resto de los grupos, salvo por algo, por sus intereses, no había, digamos, intención de convivencia. Claro. Y después hay muchos arqueólogos, por suerte, en la provincia, que están trabajando sitios indígenas prehispánicos en distintos lugares. En el sur, que les nombraba de 8.000 años de antigüedad, en la Laguna El 12, cerca de Venado Tuerto, por la llanura aluvial del Paraná, desde el delta, predelta, hasta el Paraná Medio.
O sea, se está trabajando mucho
en el... En los últimos años se han incrementado los trabajos y la cantidad de arqueólogos que salen de la Universidad de Rosario o de otras universidades, ¿no?
Bien, claro, porque en Rosario claro. Se estudia aquí también. Pablo, ya para ir terminando, ya son casi las 4 de la tarde, ¿qué queda del año SADER entonces?
Del año SADER queda, bueno, la muestra que está en exhibición, la celebración de este 28 de junio, el día del 80º aniversario de SADER, que lo vamos a hacer en Rosario, porque como el inicio fue en Santa Fe, queremos cerrar en Rosario, donde SADER vivió, como él dice en una carta muy linda que le manda a Rafael Yelpi, que nosotros recuperamos para la muestra, donde vivió los años más hermosos y más intensos de su vida, y lo dice después de haber vivido 25 años en París a eso. Y después la muestra va a llegar a Rosario, va a llegar a Buenos Aires el año que viene.
Termina,
digamos, el año de producción, pero lo producido se va a seguir mostrando, los libros se van a seguir presentando.
Rosario, y después en Buenos
después
Aires.
Buenos Aires, en el espacio de arte de OSDE, ahí en calle Suipacha. Eso va a ser en febrero del 2018, porque obviamente tiene todo un movimiento y una preproducción. Y después, ver qué pasa con estos libros, con estas películas, con lo que se fue produciendo y qué rebote tenemos en los que lo empiecen a recibir y lo empiecen a hacer circular.
Y a ver quién sigue.
Y a ver quién toma la posta.
Les agradezco mucho, Pablo Ricci, secretario de Desarrollo Cultural de la provincia de Santa Fe, investigado la obra de SADER, que fue el programa cultural del año SADER, y Gabriel Coco, que está a cargo del área de arqueología del Museo Etnográfico Colonial y el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, que, bueno, también es un muy lindo paseo para hacer, ¿no? Ir a Santa Fe La Vieja.
Santa Fe tiene que
ir. Ahí está el esqueleto de las dos líneas de
la doble dentadura.
La doble dentadura.
Ahora hay réplicas. Sacaron todos los esqueletos y hay réplicas, pero están las réplicas exactas.
Porque yo recuerdo cuando éramos chicos de la escuela, nos trajeron desde Santa Ana de la escuela, nos trajeron acá, ya está, y presionaba toda la historia, pero lo que había ahí, que se veían en que es la iglesia, ¿no?
Sí, la iglesia.
Los esqueletos, Francisco. Hay un esqueleto que tenía doble dentadura.
Sí.
Y era la gran atracción.
En realidad eran los dientes que no le habían salido, los tenía arriba.
Cuando vos llegabas de vuelta al dentadura. Pueblo y tenías que hacer la redacción, lo primero que ponías es, viste un señor que tenía doble dientes. Gracias, Pablo, gracias, Javier, por haber pasado por acá. Esto es Dulces y Amargos desde Santa Fe para todo el país.